El nuevo día te lleva al Clemente Day en Pittsburgh. Puedes ganar pasajes, estadía, acceso a la exhibición 3000 y al juego de los Pirates vs. Yankees. Participa ahora entrando a elnuevodía.pr/Clemente.
Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el negociado de energía rechaza aumento en la factura de la luz. Y, colección de imágenes del Nuevo Día sobre Roberto Clemente parten hacia Pittsburgh en anticipo del Clemente Day. Pero primero, el gobernador Pedro Pierluisi designó ayer a Cieny Rodríguez como secretaria en propiedad del Departamento de la Familia. Rodríguez ha liderado la agencia a partir de diciembre, cuando su predecesora renunció al cargo. No obstante, durante su término en el interinato, en repetidas ocasiones, el desempeño del departamento ha sido colocado bajo un crisol poco favorable ante los múltiples casos de abuso infantil que han acaparado la atención del país debido a la tardía respuesta del Estado.
Una adolescente de 13 años que habría sido reportada desaparecida el año pasado fue llevada hoy sin vida al CDT de San Sebastián.
Semanas, una jovencita que hoy día tiene 15 años, pero que aparentemente este patrón de abuso y de maltrato por parte de su progenitor comenzó cuando tenía unos 13 años y alegadamente esta jovencita fue embarazada por su padre, quien...
La Fiscalía de Ponce, ya aquí en Puerto Rico, evalúa la erradicación de cargos contra el mecánico Giovanni Ortiz Soto, quien presuntamente hizo unas admisiones sobre el abuso sexual a su hija de 2 años de edad. Lo que la llevó a...
En el diario de hoy, hablamos con la reportera de Puerto Rico Hoy, Leisa Caro González, quien entrevistó a Rodríguez para conocer los esfuerzos que se hacen desde la agencia y las metas que encarará ahora con la designación. Hoy es viernes 18 de agosto. Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin, por la invitación y a todas las personas que se unen a esta conversación.
Antes de comenzar, quiero poner en contexto algunos de los casos de maltrato infantil que al parecer andan en alzada, si nos dejamos llevar por la cobertura de estos pasados meses. Ponnos al día, ¿cómo están las estadísticas que recoge el Departamento de la Familia en cuanto a este tipo de suceso de maltrato infantil? ¿Son muy frecuentes los casos?
Pues como tú bien mencionas, Justin, sigue siendo una de las principales preocupaciones de la agencia y todos sabemos que cuando uno piensa en el Departamento de la Familia, en efecto piensa en lo que es el maltrato a menores. Sin embargo, familia también vela por lo que es el bienestar de los adultos mayores, así como de la población con diversidad funcional adulta. Sin embargo, según datos de la agencia correspondientes a este año, en el 2023, la agencia ha recibido 8,347 referidos por posible maltrato infantil. Esta cifra, que sigue siendo sin duda alguna alarmante, aún así refleja una reducción de 441 casos.
Solo para clarificar, estas son posibles denuncias, no necesariamente es algo, no necesariamente constituye de que es un caso real, es simplemente una observación, una llamada, un referido que están recibiendo.
Estás en lo correcto. Esto usualmente los referidos pueden venir por vía de una persona que llama a la línea de emergencia de forma anónima, puede ser un trabajador de una escuela, algún profesional de la salud en una institución médica, o algún vecino, alguien, ¿verdad?, algún familiar que llama a esta línea de emergencia y dice, ojo, aquí puede haber un caso de maltrato. Esto no quiere decir que estas 8,347 referidos en efecto sea un caso de maltrato o de abuso infantil, sino que existe esa probabilidad y entonces familia tiene obviamente la obligación en ley de investigarlo.
Pero Lisa, el maltrato infantil... Parecería que, basado en lo que te dijo la secretaria, que no es el problema principal en cuanto a maltrato que la agencia reporta. ¿Hay otro tipo de maltrato que, en comparación con el año pasado, está en alzada?
Particularmente, la Secretaría de la Familia nos expresó preocupación por lo que es el renglón de referidos por posible maltrato contra adultos mayores. Y es que en este renglón específicamente se han reportado este año 7,026 referidos, lo cual se traduce en 275 adicionales en comparación con el 2022. Así que aquí vemos es el único renglón de los que investiga el Departamento de Familia, que debemos recordar que son maltrato infantil, maltrato contra adultos mayores con diversidad funcional y la población de la tercera edad. Es el único renglón que tiene un alza en el número de referidos. Específicamente nos contaba la Secretaría de la Familia, quien en este caso, contrario a lo que es el maltrato de menores, pues predomina el abuso financiero y el abandono. De hecho, la agencia en menos de un año, Rodríguez lleva, había asumido a finales del año pasado, en diciembre, correcto, la dirección de la agencia, y tomando ese punto de partida hasta donde estamos ahora, hasta ahora el mes de agosto, ellos han tenido que asumir la custodia de 2,000 adultos mayores que han sido básicamente abandonados, un número alto, porque estamos hablando de 7 meses, y que cae entonces esta persona bajo el cuidado de la agencia y es el gobierno quien tiene que asumir y subvencionar lo que es su cuidado a largo plazo y garantizar, obviamente, que esté, ¿verdad?, que garantizar su bienestar. Así que en esa misma línea, ella indica que una de sus prioridades es un poco balancear lo que es esa distribución de recursos, tanto humanos como económicos, dentro de la agencia para abordar lo que es este problema hacia nuestra población adulta. Porque ella reconoce que ahora mismo, ¿verdad?, la balanza está como más inclinada hacia todo lo que tiene que ver con el maltrato infantil, que sin duda es prioridad para ellos también, pero tiene que estar más balanceado para atender también a lo que es la población de adultos mayores, que como sabemos, ¿verdad?, y lo revelan así los datos del censo, pues Puerto Rico es un país que cada vez más viejo, o sea, cada vez tenemos más adultos mayores, y lamentablemente la migración pues ha provocado que muchas de estas personas queden solas y sus hijos, ¿verdad?, ya pues no están pendientes de su cuidado porque han emigrado para Estados Unidos u otros lugares.
Sí, y hay un problema también que tiene el departamento, porque sí, son muchas denuncias, son muchas llamadas que reciben para la cantidad de empleados que tienen. Esos referidos tienen que pasar uno a uno por distintos grupos o localidades municipales que muchas veces tienen 2, 3 personas cogiendo llamadas y tienen que hacer y seguir el tracto de esas 7,000, 8,000 denuncias.
Bueno, tan reciente como en noviembre también del año pasado, debemos recordar que la agencia para ese momento tenía 10,458 referidos en retraso de posible maltrato infantil. Y estos referidos, algunos, unos 800 de ese total, eran del año 2016. O sea que estábamos hablando que eran personas que hicieron una denuncia hacía seis años y
nunca se le dio seguimiento.
Nunca se le dio seguimiento, nunca se supo si en efecto había o ese menor estaba no en riesgo. O sea que sin duda ha habido quizás esas fallas en ese deber ministerial por parte de la agencia. Al respecto, Cieny nos dijo que ellos de esos 10,458 casos han ya investigado el 80% de estos. Y que su meta es que para septiembre de este año, pues tener ya el 100% de los casos analizados. Para ello, debo decir, la agencia había contratado 2 empresas externas que estaban ayudando en la evaluación y en la movilización de estos casos. Y tan reciente como la semana pasada, la agencia anunció la integración de 100 trabajadores sociales, específicamente para la unidad de investigación, que es esa unidad que está encargada de inicialmente tomar esa llamada, tomar ese referido y determinar, porque la agencia tiene como un nivel de peligrosidad. O sea, tú puedes llamar y dices que tú sospechas, que no ves nada, ¿verdad?, que no has visto nada, pero que crees que está pasando algo, versus llamar y decir, mira, a este menor le está pasando por X, Y situación. En este momento el peligro es inminente, así que hay que actuar. O sea, que también hay unos niveles de peligrosidad que la agencia analiza previo a actuar sobre ese referido.
En estos pasados meses se han reportado múltiples casos de maltrato infantil. Encima de todas estos problemas dentro de la agencia, de personal requerido o que requieren, pareciera ser que a cada rato el Departamento de la Familia está apagando fuegos, porque muchas veces parece que están reaccionando después de que ocurre una fatalidad o un caso lamentable. En el caso de estos sucesos, ¿qué te mencionó la secretaria sobre cómo afecta esto la imagen de la agencia? ¿Cómo ella reaccionó a estos recientes casos que han puesto a la agencia bajo una imagen pues, no tan favorable que digamos?
Y que nos han dejado a todos, ¿verdad?, estremecidos, porque estamos hablando de unos casos que aunque sabemos que ocurren, ¿verdad? No es lo mismo cuando ya tú conoces qué en efecto estaba pasando y qué es el detalle y quizás el abuso que fue sometido ese menor, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, del caso más reciente de un caso de incesto en Lajas. Ella reconoce que esto tiene, que la percepción pública está lacerada.
Mira, en términos de percepción pública, pudiera ser, pero también una cosa buena que tiene todo este proceso, porque nosotros tenemos, yo tiendo a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. La realidad es que cuando tú vas y estudias y analizas los casos en profundidad, nos podemos parar a decir que la realidad es que estos son casos que no son únicos y exclusivos, que tenemos que atender desde la raíz misma. Que si bien es cierto que están saliendo a la luz pública, qué bueno que está saliendo. Qué bueno que está saliendo, que todavía en Puerto Rico tenemos casos de incesto. Eso era un tabú.
Ella, no obstante, ¿verdad?, argumenta que ella ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de analizar estos casos. Sabemos que esto es información confidencial, que públicamente hay un límite de lo que se conoce, porque lo primordial es siempre salvaguardar esa integridad y de ese menor. Así que hay unos datos que nosotros desconocemos. No obstante, en vía a un poco lograr cambiar esa imagen, ella entiende que lo que es el maltrato infantil es una prioridad y sigue siendo una prioridad para su agencia. Entre sus planes inmediatos está evaluar lo que son los protocolos de intervención, porque pues sin duda alguna ella ha identificado que un poco las agencias en algunos momentos trabajan cada una por su lado. Y entonces al final del día, cuando tú vas a atender este tipo de casos, tiene que haber esa, ¿verdad? Hay que coincidir en un mismo espacio, hay que garantizar una buena investigación, porque usualmente son casos que terminan en los tribunales, así que cualquier falla puede hacer la diferencia para este menor, para salvaguardar su seguridad o para que termine quizás en un hogar sustituto. Así que ella quiere un poco afinar, establecer lo que es un protocolo uniforme y también quiere reforzar esas iniciativas dirigidas a promover la prevención. O sea que, como tú dices, no vayamos a reaccionar, sino que tratemos de evitar ese maltrato, que en ocasiones también tenemos que reconocer que muchas veces el maltrato es como resultado en ciertas instancias, ¿verdad?, del desconocimiento, de la pobreza. Hay otros factores que hay que tomar en consideración, que no necesariamente hay una intención, ¿verdad?, detrás de esa negligencia por parte de los progenitores. Y otra área que ya le gustaría reforzar también es los acuerdos colaborativos con las organizaciones sin fines de lucro, que como sabemos, ¿verdad?, han sido medulares en atender muchas crisis en el país. A largo plazo, pues ella quiere también desarrollar un programa de acompañamiento para jóvenes de 21 años, ya cuando los menores bajo la custodia del Estado cumplen esa edad, pues van a lo que es su vida independiente. Así que ellos han detectado que muchas veces a algunos se les hace difícil asumir esa vida en soledad. Entonces ellos quieren crear un programa de pares, que entonces le den ese acompañamiento y hagan el proceso quizás un poco más sencillo. Y otro aspecto a largo plazo que ya nos mencionó es el desarrollo de un hogar para la población que está bajo la custodia de la agencia, que tiene diversidad funcional. Pero esa población que en algún momento, ¿verdad?, con la ayuda adecuada, pues pueda lograr un nivel de independencia. Así que esos son algunos de los enfoques que ella tiene. Y como te mencioné, que creo que es medular, pues un poco reforzar lo que son las iniciativas dirigidas a la población de adultos mayores.
Este problema yo lo catalogaría, o este reto, vamos a decir, lo catalogaría como algo para atender a mediano plazo, porque ahora Rodríguez tiene un reto principal casi de inmediato, y es que la legislatura en este cuatrienio no ha sido, vamos a ver si puedo conseguir una palabra, no tiene la costumbre de aceptar todos los designados que nomina el gobernador Pedro Pierluisi.
Esas son necedades. O sea, no se dejen de buscar excusas tontas y atiendan el nombramiento en sus méritos.
Parte de tu trabajo también incluye estar bastante tiempo en la legislatura, cubrir estos tipos de casos, la cobertura legislativa. Creo que es pertinente repasar cuán frecuente es que los designados tienden a confirmar a funcionarios nominados por el gobernador. Yo creo que diré que algo no tan frecuente.
En efecto, este año, sin duda alguna, este cuatrienio, debo decir, sin duda alguna, uno de los señalamientos que se le ha hecho al Senado, específicamente a su presidente, José Luis Dalmau, es como que has arrastrado un poco los pies en las designaciones. Y terminando la pasada sesión legislativa, fue así. El gobernador, de hecho, tuvo que retirar 16 nombramientos, entre ellos el de la directoría del PRITS, porque pues al cierre de la sesión pues no habían sido atendidos por el Senado. También está pendiente, ¿verdad?, lo que es la nominación a la secretaria de Educación, y quedan otros asuntos sobre el tintero. A través del cuatrenio, pues también ha habido muchos rechazos. La nominada para la Procuradora de las Mujeres, Vilmaris Rivera, no fue confirmada por el Senado.
Educación ha visto como tres
Educación
secretarios
también distintos. Ha habido ese escenario. El gobernador ha hecho otras designaciones en ese caso a lo que fue el Tribunal Supremo, que sabemos que hay una vacante. En ese caso tampoco. El juez designado fue evaluado en todos sus méritos para ocupar el cargo, sino que el gobernador, ¿verdad?, tuvo que retirarlo por petición del propio designado para evitar lo que se avecinaba. Era un proceso que en ocasiones queda atrapado, y debemos recordar que esto no pasa exclusivamente necesariamente en esta legislatura, ¿verdad? Cuando hay gobiernos compartidos, pues vemos este tipo de dinámica, ¿verdad? Donde quizás hay una lucha entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo, bajo también la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá fue ese escenario, ¿verdad? Que hay ese gobierno compartido, hay como un tirijala, pero sin duda alguna hay que ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con CNI? Rodríguez, su ingreso al gobierno fue bajo la administración de Luis Fortuño como asesora en la Fortaleza. O sea que ya ella lleva varios años en el servicio público, ha ocupado otros cargos en el Capitolio, así como pues previo ahora a ser secretaria de la familia, era subsecretaria. Ella también tiene una carrera en lo que es las organizaciones sin fines de lucro. Ella dirigió por muchos años la Fondita de Jesús. O sea que hay que ver, ¿verdad?, la balanza que suman y que buscan los legisladores a la hora de evaluar sus credenciales. Ella se expresó confiada en que en efecto ellos vean eso, ¿verdad? Más allá quizás de lo que es la política, vean lo que son sus credenciales y el trabajo que ella ha hecho tanto a nivel público como a nivel privado.
O sea, tiene un reto por delante para convencerlo.
Tiene un reto por delante. La semana que viene ya empieza la sesión legislativa, así que hay que ver. Ella, pues, al ser nombrada en receso, entra en funciones, pero sin duda alguna, pues, es verdad, a mi entender, y creo que podemos coincidir, se trata de un nombramiento que independientemente entre funciones recesos es medular que se atienda. Estamos hablando de la agencia que vela por nuestros niños y niñas, por nuestros viejos, por nuestra población de diversidad funcional, así que sin duda alguna, pienso yo, debería de ser prioridad para el Senado, independientemente cuál sea, ¿verdad?, su determinación al final del día, pero sí por lo menos darle prioridad a esa evaluación y a los méritos de cada uno de los nominados que ahora mismo tienen ante su consideración.
Gracias, Leisa.
Gracias a ustedes.
En otras noticias, el negociado de energía denegó la petición de un aumento de 4.1 centavos en el costo del kilovatio por hora que hubiera entrado en vigor en septiembre. La determinación fue tomada a raíz de una deficiencia de $92.8 millones entre los costos e ingresos por compra de combustible el mes pasado. La moción que Luma Energy había presentado el lunes sostenía que para poder recuperar la diferencia entre ingresos y gastos registrada en julio, el costo debía aumentar un 20%. Además, la colección de imágenes que fueron tomadas por fotoperiodistas del Nuevo Día y que comprenden de la exposición titulada 3000 salió ayer rumbo a Pittsburgh, donde tendrá un espacio temporero en el PNC Park en el marco del próximo Día de Roberto Clemente, del 11 al 17 de septiembre. La exposición fue presentada inicialmente en el Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan, en el Estadio Irán Bithorn y en el Departamento de Recreación y Deportes. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.